La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible Herrera en COPE hoy en este miércoles 18 de abril, en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Bueno, se confirma, ¿eh? Hace dos días, como quien dice, nos quejábamos del frío, hace uno empezábamos a estar un poco saturados de agua y cuando se quieran dar cuenta ya verán cómo se están lamentando de que el calor no les deja dormir por la noche. Sino al tiempo. Hoy disfrutaremos de tiempo estable en todo el país y temperaturas claramente en ascenso. Pues ese anticiclón que nos ha regalado la primavera observa curioso todo lo que sucede en la piel de toro, cuya actualidad informativa viene marcada por varias historias. Miren, si todavía no se han leído Patria, el libro de Fernando Aramburu sobre cómo era vivir en el País Vasco y la Navarra de los años de plomo, lo mismo para hacerse una idea aproximada, basta con que escuchen el testimonio que dejaron ayer los dos guardias civiles y las dos chicas que fueron apaleados en Alsasua. Detrás de un biombo, en la Audiencia Nacional, lo primero que sobrecogió fue escuchar a los agentes explicar cómo llegaron a temer por su vida, cuando, tirados en el suelo, a punto de perder las fuerzas, los golpes no paraban, sin que nadie les echara un cable. Tan solo sus novias, con más ovarios y más dignidad que todos los agresores juntos, les protegieron cuando uno de los agentes ya comenzaba a temblar en el suelo. Pero más allá de los detalles escabrosos, de los golpes, de la sangre, de los móviles grabando mientras muchos jaleaban las patadas en la cabeza, lo ilustrativo fue comprobar que hoy en día siguen quedando rescoldos de aquellos años de plomo. La novia del teniente relató cómo en unas fiestas un desconocido se le acercó para preguntarle si estaba saliendo con un madero, cómo la gente le retiró el saludo, cómo sus padres están viviendo un calvario por mensajes amenazantes delante de su negocio, o cómo contó la otra joven cómo acabas viviendo en una cárcel interior.
Obviamente no me pueden, aparte de quitar mi vida entera, quitarme a mis padres también, que también lo han hecho. Me han quitado momentos y tiempo con mis padres y a todo mi grupo social. Todo el mundo se alejó de mí por miedo, me aislaron totalmente. Me hicieron la vida imposible.
Yo directamente, yo no tengo vida en Alsasua. Yo, mi vida se limita a bajar a comprar, nunca sola, siempre con mi pareja y envolverme a mi casa.
Postdata, el gobierno foral de Usue Barcos y el Parlamento Foral, que mostraron su apoyo a los agresores, ayer no estuvieron en la concentración de apoyo a los agredidos. Cada uno que saque sus conclusiones. Hoy, si hablamos de nombres, también nos podemos quedar con los de Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Son los magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que ayer, aprovechando que el preso soberanista Jordi Sánchez había presentado un recurso, pues no solo rechazaron su puesta en libertad, sino que se despacharon a gusto con los colegas alemanes. Saben ustedes que en esa región alemana, en Schleswig-Holstein, hay unos magistrados muy teutones ellos, con sus togas, sus puñetas, sus gafitas de Günter Grass, vamos, lo que son todos los avíos de un juez alemán, que no solo rechazaron la extradición de Carles Puigdemont, sino que se metieron en el jardín de decir por su cuenta y riesgo que lo que había hecho no era delito de rebelión, básicamente porque ellos no veían violencia y tal y pascual. Bueno, pues han cogido los jueces españoles y les han hecho un croquis, pero de los buenos. Viene a decir el Supremo que sí hubo rebelión, que sí hubo violencia. Y el lenguaje jurídico les han venido a decir poco menos que si se habían fumado algo cuando llegaron a equiparar el proceso catalán con las protestas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. No se lo pierdan. Que aquí lo que hubo fueron unos señores, dicen los jueces españoles, que aprovechando que estaban en el poder, organizaron una rebelión que les llevó a sacar a la calle a 2 millones de personas, a conculcar el Estado de Derecho y a violentar a las fuerzas de seguridad, que no tuvieron más remedio que actuar por imperativo constitucional. Y qué suerte de que la respuesta del Estado fue proporcionada, porque si hubieran sacado a más agentes a la calle, podría haberse producido una masacre. Es más, los jueces españoles aseguran a las claras que los jueces alemanes les ha faltado rigor y dan a entender que son un poco sibilinos, porque si bien empezaron planteándose en su famoso escrito qué pasaría si eso sucede en Alemania, cuando tenían que contestar claramente que las fuerzas de seguridad alemanas no se andarían con tonterías y que les aplicarían rebelión, por tanto cadena perpetua, resulta que se van por la tangente y empiezan a divagar sobre la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Vamos, un traje de la justicia española a la justicia alemana. Resultado práctico de esto, poca cosa, porque no deja de ser una especie de desahogo tras comprobar que la propaganda soberanista ha calado hondo en algunos lugares. Sobre ello reflexionaba la linterna el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol.
Es que lamentablemente parece que tienen una versión bastante unívoca de lo que ocurre. La maquinaria nacionalista de propaganda es muy hábil. Y entonces empieza a tergiversar el lenguaje, tergiversar los conceptos, y evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es contraprogramar básicamente con una cosa tan extraña como la verdad.
Precisamente ayer el juez Llarena confirmó el procesamiento a Josep Rull, Joaquim Forn y Raúl Romeva, pues siguiendo la línea de los Jordis y Junqueras acusaron al magistrado de ser un enemigo de la democracia. Una idea que desde luego en otros lugares no compran ni por asomo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dejado dicho en el Parlamento Europeo que las constituciones podrán gustar o no, pero que no se pueden trocear porque entonces se acaba la democracia. Más o menos lo que vino a decir otro presidente, el de Portugal, de visita en nuestro Congreso de los Diputados. Rebelo da Sousa defendió que un Estado moderno no debe ceder ni un milímetro de democracia delante de los populismos de carácter egoísta. Y eso que los diputados soberanistas, con Rufián y compañía, intentaron ablandarle el corazón cantando el Grándola Vilamorena con claveles amarillos, todo como siempre muy simbólico.
Señorías, se levanta la sesión.
Ahora les digo una cosa, para claveles los de Susana Díaz vestida de sevillana en la Feria de Abril para recibir a Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE se ha dejado caer por Sevilla otra vez, donde nunca le esperan con los brazos abiertos. Y aunque lo intentaron, como que no hay feeling entre los dos.
Encantada de que esté aquí, porque todo el que viene a la feria bien recibido, y si es mi secretario general, pues más.
Bueno, bien, la verdad es que con la presidenta de la Junta tengo una muy buena relación.
Hay buena relación, pero feeling, lo que se dice feeling, no hay. Hoy Susana Díaz, por cierto, ya sin clavel en la cabeza, visita la Moncloa para hablar con Mariano Rajoy, no solo, pero sí mayormente de financiación autonómica, un asunto que tiene los andaluces muy mosqueados tras el buen trato que han conseguido, por ejemplo, los vascos a cuenta de los presupuestos generales que todavía están por aprobar. Y otra mujer que ocupa los pensamientos de Mariano Rajoy, aunque no lo muestre mucho por fuera, es Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras haber renunciado a su polémico máster y haber trasladado la responsabilidad a la Universidad Rey Juan Carlos por las presuntas irregularidades, dice que no dimite.
Quiero de manera voluntaria renunciar a la utilización de ese máster. Yo no he cometido ninguna ilegalidad. Yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que a mí la universidad me puso. Jamás he obtenido ninguna ventaja, ni profesional, ni laboral, ni económica de ninguna clase por ese máster, ninguna. Yo, sinceramente, no quiero ese máster.
La oposición ya habla de tomadura de pelo, de renunciar a algo que nunca se tuvo, y siguen insistiendo en la moción de censura. Lo mismo se convoca el 30 de abril, víspera de la fiesta de la comunidad. Por cierto, la última en caer en la depuración de currículums es la alcaldesa de Córdoba. La socialista Isabel Ambrosio ha reconocido que no tiene la diplomatura en magisterio que aparecía en la web de su partido. ¡Qué manía con aparentar! Más noticias ahora con Mar Gómez y Dani Trigo.
El Fondo Monetario Internacional ha elevado la previsión de crecimiento para España en 4 décimas. La sitúa en el 2,8, la mayor revisión al alza de las economías avanzadas. Romal Escolano es el ministro de Economía.
Con estos datos, la tasa de crecimiento de España es la primera de los grandes países europeos en 2018 y la segunda en todo el mundo solamente tras Estados Unidos.
El gobierno estudia medidas para evitar una burbuja en el alquiler de viviendas. Tanto el precio como la oferta ha puesto en una complicada situación a las personas que buscan inmuebles para alquilar en ciudades como Ibiza, Madrid o Barcelona. De momento, se descarta fijar un precio máximo. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis profundo ahora de todo el ámbito normativo y de las posibilidades que existen para intentar ver si hay alguna medida que podamos poner en marcha, que favorezca el que no se generen burbujas inmobiliarias en torno al alquiler.
En el exterior es noticia de esta madrugada. La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, ha fallecido a la edad de 92 años. Hace unos días decidió dejar de recibir el tratamiento médico contra la obstrucción pulmonar que padecía y recibir solo cuidados paliativos en su casa. Todos los expresidentes vivos y Donald Trump han mostrado ya sus condolencias.
Cuba se prepara para vivir a partir de hoy el histórico proceso electoral que por primera vez tras la revolución dará paso a un presidente sin el apellido Castro. A las 3 de la tarde, hora española, se producirá la apertura de la novena legislatura, en la que durante los próximos días se va a constituir la Asamblea Nacional del Poder Popular y se va a elegir a ese nuevo presidente. A pesar de todo, muchos cubanos creen que la situación política va a seguir igual.
Esas elecciones no van a cambiar nada en la vida de este país, no van a cambiar nada en la vida del cubano. La vida va a seguir igual. Son puros, ¿cómo decir? No sé, pienso que para que la gente del exterior piense que esto, que aquí en Cuba se dé una democracia.
Sea como sea, estaremos pendientes de Cuba. Y en el partidazo de COPE, el Barça bate otro récord. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Camino del título es el primer equipo que enlaza 33 partidos sin perder en una liga. Empató a 2 en Balaídos contra el Celta con un 11 de suplentes y sin ningún canterano. Dembélé marcó su primer gol en liga y Messi jugó la última media hora antes de la final de la Copa del Rey. El Deportivo y el Sevilla empataron a 0. El Depor se queda a 4 puntos de la salvación, aunque el Levante tiene un partido menos. El Sevilla se queda a 3 de la sexta posición del Villarreal. El equipo amarillo venció 2-1 al Leganés. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid en el primer partido de cuartos de la Euroliga. Perdió por 28 en la cancha de Panathinaikos.
Derrota no, masacre, porque empezaron perdiendo 20-0. Es que eso es ir empanado al partido más importante minutos de la temporada. Es tremendo. 6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en
no,
España,
hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
70.378.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Protegidos por un biombo para que no les vieran sus agresores, declararon ayer los dos guardias civiles y sus novias víctimas de una brutal paliza en Alsasua. Nadie les ayudó, algunos agresores grababan todo con sus móviles y temieron por su vida. Así lo contaron en la Audiencia Nacional. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días. Los agentes de la Guardia Civil temieron por sus vidas. Aseguran que los reconocieron nada más entrar al local y que nadie hizo nada por ayudarlos. Fue el teniente el que se llevó la peor parte.
Detrás mía empecé a recibir golpes.
empujones, veía a María José que iba de un lado para otro, y entonces es cuando me doy cuenta de que fuera hay otras 20 personas que están a mi espalda que también me están golpeando. Entonces no era solo la amenaza que yo recibía desde dentro del local, sino también lo que estaba recibiendo desde fuera, desde el exterior.
Todos coinciden en que la pelea se inició con Joaquín Unamuno. Después de encararse con el sargento, María José, novia del teniente, asegura que este hecho le ha destrozado la vida.
Obviamente no me pueden, aparte de quitar mi vida entera, quitarme a mis padres también. Me han quitado momentos y tiempo con mis padres y a todo mi grupo social. Todo el mundo se alejó de mí por miedo, me aislaron totalmente. Me hicieron la vida imposible.
Hoy turno para los agentes de la Policía Foral de Navarra que acudieron al lugar de la pelea y para el dueño y camarera del bar que contarán su versión de los hechos.
En un auto clarificador, el Tribunal Supremo contesta a los jueces alemanes y defiende que la violencia que se utilizó en el proceso separatista en Cataluña encaja perfectamente con el delito de rebelión por el que los jueces españoles piden la entrega de Carles Puigdemont. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. No es razonable que se compare el procés con una revuelta ecologista contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. El Supremo reprocha al Tribunal Regional Alemán esa comparación. En nuestro caso, no se trata de ampliar o no una pista del aeropuerto del Prat. Se trata de un proceso secesionista en un país de la Unión Europea con una democracia asentada. 2 años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico y poniendo las masas en la calle para un referéndum ilegal. El Supremo analiza el delito de rebelión. Se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial. No se trata de la rebelión de una muchedumbre organizada contra el Estado español, sino de rebelión desde el poder. Trataron de desconectar el Estado desde las instituciones autonómicas y contaron con los medios jurídicos que proporcionan la Constitución y el Estatuto. La violencia física pasaba a un segundo plano, solo necesaria en un momento puntual. Y recuerda el Supremo que la querella de la Fiscalía dejaba la puerta abierta a la sedición.
Los diputados separatistas catalanes en el Congreso quisieron montar el show durante la sesión conjunta Congreso-Senado que escuchó el discurso del presidente de Portugal. Llegaron a entonar Grándola Vilamorena, la canción que impulsó la Revolución de los Claveles en 1974 en Portugal. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los independentistas acudieron con claveles amarillos y al final del acto entonaron el Grándola Vilamorena de la Revolución de los Claveles en su intento de llamar la atención de Marcelo Rebelo de Sousa, mientras Gabriel Rufián mostraba un cartel en el que podía leerse Libertad, presos políticos.
Señorías, señorías, se levanta, señorías, se levanta la sesión.
Con la cámara baja luciendo sus mejores galas, el presidente luso acababa de concluir su discurso con un canto a la democracia en ambos países y un...
¡Viva España! ¡Viva Portugal!
La presidenta Ana Pastor había abierto la sesión enarbolando la condición de España y Portugal como dos de las naciones más antiguas de Europa.
El juez que investiga la trama del 3% de Convergència ha citado como investigados al presidente del puerto de Barcelona y a un exdirectivo de Convergència, también a una decena de empresarios que estarían implicados en el pago de mordidas a cambio de licitaciones de obra pública. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El juez ha citado a declarar el próximo 3 de mayo a Francesc Sánchez, exresponsable de régimen interno de la antigua Convergència, también a Antoni Vives, exteniente de alcalde en Barcelona, y al presidente del puerto, Sixta Cambra. Lo harán en calidad de investigados en la causa del 3%. El juez del Vendrell investiga presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergencia Democrática a cambio de concesiones de obra pública. Este juzgado acordó en febrero inhibirse a favor de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero la audiencia todavía no se ha pronunciado. Se investiga también al exconsejero Germà Gordó, a 2 extesoreros de Convergencia y a diversos empresarios.
Por cierto, UGT y Comisiones Obreras apoyaron el domingo la manifestación en favor de la libertad de los políticos encarcelados. Ese apoyo al proceso les está pasando facturas. Se están registrando bajas en los 2 sindicatos en Cataluña. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Los afiliados que se han dado de baja consideran que la función de los sindicatos debería limitarse a defender los derechos laborales. En contraste a esta situación, el sindicato de funcionarios CESIF ha doblado su presencia en Cataluña desde 2014 hasta alcanzar los 8.000 afiliados. Juan Escanilla es su presidente en Cataluña.
Los sindicatos no nos tenemos que posicionar políticamente, porque los sindicatos continuamos, los gobernantes cambian y lo que no podemos es establecer lazos con ellos cosas que nos pueden llevar a terrenos resbalosos.
UGT y Comisiones Obreras habrían perdido más de 500 afiliados cada una a lo largo de 2017, según datos de las propias organizaciones sindicales.
Y la campaña de intimidación contra quienes no defienden las ideas separatistas en Cataluña va en aumento. La última víctima ha sido el periodista y colaborador de COPE, Tomás Guas. Su casa ha aparecido con la pintada Payaso de Tabárnia. Guas describió en Tiempo de Juego el acoso en el que vive mucha gente en Cataluña.
En este mundo hay dos posibilidades: o tragas o te plantas y das tu opinión. Como aquí, esta opinión para una serie de gente pues es absolutamente condenable y perseguible, pues hay que ponerse a pintadas y demás historias. ¿Qué se le va a hacer?
Nueva jornada del juicio de los ERE. El que fuera secretario de Empleo de la Junta de Andalucía cerró ayer los interrogatorios a los 22 antiguos altos cargos procesados. Juan Francisco Sánchez sostuvo que nunca conoció los informes de la intervención sobre las ayudas de los ERE. El juicio continúa. Pedro Ochoa.
Ahora empezarán meses de declaraciones de testigos y peritos. Serán más de 160. Pero ya no veremos sentados en el banquillo a los 22 acusados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. Sus defensas pidieron al tribunal ser eximidos de asistir a las próximas sesiones y el presidente accedió. Eso sí, tendrán que volver al juicio cuando las partes expongan sus conclusiones definitivas. Y otra novedad, la petición del Partido Popular, que ejerce la acusación popular en este juicio, de que el tribunal investigue si la Junta de Andalucía falseó un documento aportado por la defensa del expresidente Griñán. Se trata del documento de una modificación presupuestaria aprobada en 2004 por el Consejo de Gobierno, siendo entonces José Antonio Griñán consejero de Hacienda.
El Fondo Monetario Internacional eleva el crecimiento de España para 2018 y sitúa a nuestro país a la cabeza de las grandes economías de la zona euro, por encima incluso de Alemania. Además, minimiza el impacto catalán en la economía española. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La mejora es importante, 4 décimas este año al 2,8%. El FMI nos da la mayor revisión al alza entre las economías avanzadas. Creceremos más que Alemania, que Francia. Con eso se queda el ministro de Economía, Román Escolano.
Con estos datos, la tasa de crecimiento de España es la primera de los grandes países europeos en 2018 y la segunda en todo el mundo, solamente tras Estados Unidos.
Al FMI no le preocupa la crisis catalana, sí insiste en dos recetas clásicas. Se reclama más reforma laboral para acabar con la dualidad del mercado de trabajo, mayor ajuste fiscal para reducir los elevados niveles de deuda. Al margen de nuestro país, el fondo mira con recelo la guerra comercial. Dice el economista jefe del FMI, Maurice Horsfeld, que los riesgos geopolíticos y, por supuesto, las tensiones comerciales con esa guerra entre China y Estados Unidos pueden hacer descarrilar de manera prematura el crecimiento mundial. El fondo cuestiona además la reforma fiscal de Trump.
Y el presidente francés reclamó ayer reforzar la soberanía europea frente a los egoísmos nacionales. En un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo, Emmanuel Macron dijo ver una especie de guerra civil por culpa del nacionalismo. Corresponsal Asunción Serena.
A pesar de que el entusiasmo de Angela Merkel parece haberse enfriado un poco respecto a la hoja de ruta conjunta que Alemania y Francia deben presentar en junio, Emmanuel Macron sigue intentando dar cuerpo a sus deseos de refundar Europa. Ayer intervino por primera vez ante el Parlamento Europeo, donde dio cuenta de sus ambiciones. Dijo que frente a la ilusión del populismo y de los nacionalismos y el abandono de libertades, hay que responder con democracia.
Frente al
autoritarismo que nos rodea por todas partes, la respuesta no es la de una democracia autoritaria, sino la autoridad de la democracia. En respuesta, Ramón Jáuregui dijo también que hay que proteger las especificidades culturales de cada Estado, pero en un marco democrático que supone el respeto de las constituciones. Por la tarde, Macron lanzó las consultas ciudadanas con las que quiere involucrar a los ciudadanos en la transformación de Europa, como hizo con la creación de su partido, rompiendo los esquemas partidistas para crear un movimiento transnacional.
Nos prohibieron ser románticos. No supimos reaccionar a la impostura y la amenaza de toda una generación. Desterrados, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino.
¿Eh? El grupo La Habitación Roja ha cancelado sus conciertos de esta semana en Madrid, Barcelona y Valencia, después de que su vocalista, Jorge Martí, fuera ingresado ayer de urgencia en un hospital de Valencia por una afección pulmonar. Según el parte médico, se encuentra estable, pero seguirá en observación a ver si se mejora. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Parece que lo estoy viendo. Arrancando esta mañana de miércoles, poco a poco, ahí cuando estás en medio de la semana y todavía hay que remar demasiado para que llegue el viernes. Pues oiga, si le puede la pereza, piense que podría ser peor. Lo mismo podría estar usted, ¿qué le digo yo?, viviendo en Venezuela, por ejemplo, y que el Fondo Monetario Internacional le dijese: prepárate Manolo o prepárate María, que los precios van a subir 1.800.000% en los próximos 2 años. ¿Qué me estás contando? Lo que te digo, Manolo. Pero no nadamos en petróleo. Ya, pero estas cosas son las que tienen los proyectos colectivizantes. A ver, es verdad que en España tampoco estamos para atar los perros con longanizas, pero lo cierto es que el FMI ha sido bastante más optimista con nosotros. Eleva su previsión de crecimiento para este año 4 décimas hasta el 2,8%. Es la mayor subida de todas las grandes economías de la zona euro, y no ha sido mejor debido al leve impacto, dicen, de la crisis catalana. Mariano Rajoy no ha desaprovechado la ocasión para sacar pecho después de haberse comido el sapo de los recortes.
España ha pasado de 5 años de recesión a 5 años, incluido este, de pujante crecimiento económico. España confía en sí mismo y el mundo se fía de España.
De todas formas, no todo lo que tiene que ver con las cuentas son alegrías para Rajoy. Los presupuestos generales del Estado siguen pendientes de aprobación. Ahora se especula con que el PNV podría dar oxígeno al gobierno hasta finales de mayo al no presentar una enmienda a la totalidad a esos presupuestos. El plazo termina el próximo viernes a las 2 de la tarde. Eso es lo que se comenta en los mentideros políticos, porque de puertas hacia afuera el PNV continúa en plan poli malo. Estos días el gobierno ha llamado al Ejecutivo Vasco para comunicarle que le transfiere 2 líneas ferroviarias, pero Josu Erkoreka ha cogido el regalo sin dar las gracias, recordando que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha avalado esa transferencia.
Interpretar en este gesto algo que pueda asemejarse a un gesto de buena voluntad o una disposición abierta a mejorar la interlocución institucional entre los dos ejecutivos, habría que hacer una lectura muy forzada de los hechos. Estamos hablando solamente de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional 1.5 años después.
Pues en medio de esos dimes y diretes a caballo entre la economía y la política, lo que sigue interesando a mucha gente, especialmente a los miles de jubilados que se están manifestando en las calles, es qué pasa con las pensiones. Después de que el gobernador del Banco de España dijese que se necesitan más ingresos para que esto funcione, el presidente de la autoridad fiscal ha venido a decir en el Congreso que, hombre, que tampoco hace falta ser cenizo. Para José Luis Escrivá, la idea de ligar las pensiones al IPC es posible, que eso serían, dice, unos 7.000 millones más hasta 2023, y que le parece una cantidad asumible.
Me preocupa mucho, pero mucho, la sensación, y que lo hemos visto en las encuestas del CIS del otro día, la sensación de que se está trasladando a los pensionistas y a la sociedad de que hay un problema muy agudo a medio plazo de las pensiones que van a mermar sensiblemente los ingresos de los pensionistas, porque esto no está bien, no está sustentado por el análisis y la evaluación.
Pues a ver si se ponen de acuerdo unos y otros, los que dicen que ojito y los que dicen que no es para tanto, porque lo importante es que la gente esté tranquila y que esto siga adelante. Los jóvenes creen que llegarán a viejos sin cobrar una pensión, y los políticos empiezan a sospechar que llegarán a la tercera edad con el currículum desguazado. El típex y las gomas de borrar continúan trabajando a toda mecha para borrar esos másters y esas licenciaturas que estaban, pero que nunca existieron. La última en caer ha sido la alcaldesa de Córdoba, que ha reconocido que la diplomatura en magisterio, que aparecía en la web del PSOE, en realidad no fue tal. Todo esto mientras Cristina Cifuentes ha renunciado a su máster, pero sin dimitir. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado amenaza al PP con la moción de censura en la Comunidad de Madrid y al PSOE, ojo, con las condiciones.
Y en cualquier caso, llegado el momento, si el PP insiste en no apartar a la señora Cifuentes, nos sentaremos con el Partido Socialista. Y ya le adelanto que en una moción de censura o en un cambio de gobierno, el que pone las condiciones no es el que se presenta la moción de censura, sino el que presta su apoyo. Así que en ese marco seremos nosotros los que valoraremos qué condiciones poner a una hipotética moción.
Marejada política en Madrid mientras seguimos conmocionados por el testimonio de los agredidos de Alsasua en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Las novias de los agentes han relatado cómo su vida se ha convertido en un infierno, con gente que le retira la palabra por odio o por miedo al qué dirán los abertzales, que sus familias sufren amenazas y que han tenido que desconectar física o mentalmente de su propio pueblo. Y eso después de haber parado con sus propios cuerpos los golpes que recibieron sus novios la noche que casi les matan. Unos guardias civiles que se vieron más muertos que vivos.
En el tramo que hay donde estamos nosotros, hacia la puerta, que puede haber un metro y medio o dos metros aproximadamente, no recuerdo exactamente, pues ahí empezaron a golpearnos, a propinarnos puñetazos y por la espalda y patadas.
Nadie se acercó a mí, que yo recuerde. La única que yo recuerdo que estaba cerca mía fue Mari José, que en algún momento se puso encima mía, como abrazándome o cubriéndome, pidiendo que pararan o algo así. Ya le digo que ese momento yo estaba muy aturdido, ¿eh?
Hoy también les estamos contando que con Puigdemont ya veremos qué pasa, pero que los dirigentes soberanistas encarcelados lo van a tener bastante complicado, sobre todo si se tiene en cuenta la unanimidad de criterio que están mostrando los jueces del Tribunal Supremo. Ayer la Sala de Apelaciones no solo rechazó un recurso de Jordi Sánchez, sino que aprovechó para acusar de falta de rigor a los jueces alemanes que no han visto rebelión en las actuaciones de Puigdemont. En un escrito demoledor les acusan de haberse metido donde no les llaman y de no tener mucha idea al comparar el proceso catalán con las protestas por la ampliación, no se lo pierdan, del aeropuerto de Frankfurt. De hecho, los jueces españoles acusan a sus colegas alemanes de haber acabado con ese ejemplo surrealista por falta de valor, por no haberse atrevido a contestar el planteamiento que ellos mismos iniciaron en sus conclusiones. ¿Qué hubiéramos hecho en Alemania si un gobierno regional hace lo que han hecho los soberanistas catalanes en España? Pues la respuesta hubiera sido seguramente cadena perpetua si se tiene en cuenta la ley alemana. Por cierto, un abrazo a nuestro compañero Tomás Guas, al que los radicales han pintado su casa con la frase «payaso de Tabarnia». Tomás, lo primero, ánimo. Y lo segundo, que Tabarnia ya existe porque sus enemigos ya pintan su nombre en las puertas y en las paredes. Tenemos más noticias que nos acercan Mar Gómez y Alejandro Tobalí.
En la pieza política de los seres fraudulentos ya ha concluido la primera fase del juicio con el interrogatorio a los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. El último en declarar ha sido el que fue secretario de Empleo, Juan Francisco Sánchez. Ayer le dijo al juez que conocía las ayudas sociolaborales, pero no cómo se tramitaban. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
En el exterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa con sus deseos de reforzar la soberanía de Europa frente a los populismos y los nacionalismos euroescépticos. Macron reclamó ayer en el Parlamento Europeo responsabilidad para avanzar en asuntos como la inmigración, la ayuda a los refugiados o el impuesto a la economía digital.
Frente al autoritarismo que nos rodea por todas partes, la respuesta no es la de una democracia autoritaria, sino la autoridad en la democracia.
En Siria, los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han conseguido entrar en la ciudad de Duma para iniciar las investigaciones sobre el último ataque. Estados Unidos y Francia han acusado al régimen de Bashar al-Assad y a Rusia de impedir el acceso al equipo de Naciones Unidas. El embajador sirio ante la ONU ha confirmado que en las próximas horas podría comenzar los trabajos de investigación. Los expertos, dice, analizan la situación de seguridad sobre el terreno.
Y en El Salvador se ha reabierto el caso sobre la masacre de los 6 jesuitas, 5 de ellos españoles, en 1989, cuando el país atravesaba una guerra civil. El pasado mes de noviembre fue extraditado a España el excoronel Inocente Montano, acusado de los asesinatos, para ser juzgado en la Audiencia Nacional.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en cope.com? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues tú lo has contado. Este martes, Tomás Guas, periodista, compañero, colaborador de deportes de COPE, ha sido amenazado con unas pintadas en la fachada de su casa en las que se puede leer Payaso de Tabarnia. Y en COPE.es repasamos las intimidaciones de independentistas a otros constitucionalistas como Albert Boadella, el juez de Arena o la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. También hablamos de buen periodismo. Después de anunciarse los Pulitzer de este año, que han premiado a los que han desvelado los abusos sexuales en Hollywood, en nuestra web hacemos un repaso de los Pulitzer más significativos en 101 años de historia, el caso Watergate o David Fahrenthold, que el año pasado fue premiado por descubrir las mentiras de la campaña de Trump sobre sus donaciones a fundaciones de caridad. Y por último, WhatsApp es noticia. Lo contaron anoche en la linterna y lo contamos en cope.es. La aplicación ha elevado la edad de uso de 13 a 16 años. La utilizan WhatsApp más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y van a poner en marcha este cambio, que se va a hacer efectivo en las próximas semanas, seguramente antes del día 25 de mayo.
Camino de las 6 y 41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
708.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tenemos aquí a Charles Darwin para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Proceda, Charles.
Si andas, te pagamos. Simple.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En el partidazo de COPE, el Barça se puede llevar el doblete en un fin de semana. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, sí, podría ser campeón de Liga el próximo fin de semana. Si esto lo puede hacer porque lleva 33 partidos sin perder en Liga. Ha conseguido enlazar esta cifra el Barça. Es un récord increíble y vamos a ver si lo mantiene hasta final de temporada porque solo parece amenazarle la visita del Real Madrid al Camp Nou. Y también tiene la Copa del Rey el sábado contra el Sevilla. Anoche Valverde metió 10 cambios en su alineación. De los habituales solo estaba Ter Stegen en la portería y sobrevivió en un campo que en los últimos años se le ha dado bastante mal. Celta 2, Barça 2. Noticia de Dembélé, que marcó su primer gol como culé en Liga. También anotó Paulinho, pero en el 82 empató Yago Aspas. 2-2. Messi jugó la última media hora antes de esa final de Copa y Sergi Roberto acabó expulsado, aunque podrá jugar el sábado la final de la Copa del Rey porque la sanción es leve, solo de un partido. En el 11 azulgrana, por cierto, y también es noticia, no había ningún canterano. Responde Guillermo Amor a Mónica Marchante.
Por primera vez en 16 años el Barça ha jugado con un 11 inicial sin ningún jugador de la Masía.
Digamos que con el cambio de equipo pues ha habido jugadores pues que igual han quedado fuera, pero a lo mejor el sábado estamos viendo pues que hay 4, 5, 6 o 7, depende del número que Valverde en este caso quiera poner o el equipo que haga, pero en la plantilla hay jugadores y pues son circunstancias de hoy con el cambio de jugadores que haya podido coincidir, ¿no?
No tenía mucha explicación Guillermo Amor, 33 partidos sin perder y como decimos podría ser campeón el próximo fin de semana. El Deportivo y el Sevilla empataron a cero, se lo pudo llevar cualquiera, pero el Depor se queda a 4 puntos de la salvación, aunque el Levante tiene un partido menos el jueves contra el Málaga. El Sevilla por su parte se queda a 3 de la sexta posición de los puestos de Europa, que ahora mismo ocupa el Villarreal. El equipo amarillo venció 2-1 al Leganés. Y en baloncesto, el Real Madrid ha arrancado con mal pie los cuartos de final de la Euroliga. Cayó por 28 en la cancha de Panathinaikos después de empezar el partido con un parcial de 20-0 en contra en 5 minutos.
¿Qué se cuenta la prensa, José Antonio Araquistain? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues muy destacada esa respuesta del Supremo a los jueces alemanes. La Vanguardia habla en portada de una dura crítica del Supremo y añade que el tribunal pregunta cuál sería la acusación si esto hubiera pasado en un LAN alemán. El periódico de Cataluña lo ve así. El Supremo matiza la violencia del 1 de octubre ante Alemania. Dice que la fuerza fue secundaria porque el poder lo tenía el gobierno y añade que la sala abre la puerta a adaptar la causa para reclamar a Puigdemont por el delito de sedición y no de rebelión. ABC señala que el Tribunal Supremo pregunta a Alemania si hacía falta una masacre el 1 de octubre. Dice La Razón que reprocha al Supremo que comparen lo sucedido en Cataluña con una protesta contra un aeropuerto. A todo esto, Expansión actualiza hoy la cifra. 4.550 empresas han salido de Cataluña desde el 1 de octubre. El testimonio de los agredidos en Alsasua, dice El País que los guardias civiles de Alsasua aseguraron ayer que temieron por su vida. Es el asunto para la portada de ABC, que titula Condenados a declarar tras un biombo, y destaca este periódico que los guardias civiles y sus parejas apaleados en Alsasua desmontaron en el juicio las coartadas de sus agresores. Cristina Cifuentes, que renuncia a su máster, en portada de 20 minutos titulan Cifuentes renuncia al máster y dice que tuvo facilidades. Es la imagen de portada en El País para la presidenta madrileña. No dimito, me apoya el presidente. El Mundo asegura que Cifuentes se disculpa por el trato de favor y el PP redobla su pulso a Ciudadanos. La Razón asegura que los varones del Partido Popular alertan del coste político de este caso y añade que la presidenta madrileña retira de su biografía el máster y culpa ahora a la universidad. El presidente francés, Macron, y ese discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, también muy destacado. La Vanguardia dice que Macron aboga por impulsar el renacer de Europa y El País que Macron alerta del avance del autoritarismo en Europa. Y el adiós a partir de hoy a Raúl Castro en Cuba. El economista dice que Cuba abre una nueva era porque por primera vez en 60 años el país no va a estar dirigido por un Castro. Se va Raúl Castro de la presidencia del país. Entrevistan en ABC a Berta Soler, es la presidenta de las Damas de Blanco, y cuenta que ante la sucesión de Castro la represión se ha recrudecido. Tras 10 años en el cargo, el líder cubano, dice La Razón, cede la presidencia en esa asamblea que hoy comienza en La Habana. Castro deja una Cuba pobre y de espaldas a Estados Unidos.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Tú, sí, tú. Y no te olvides de los 15 puntos. Lo sabes, ¿verdad? Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Era para mí.
En primavera, la sangre altera cuando tus marcas favoritas de moda mujer tienen un 30% de descuento. Adolfo Domínguez, Karen Millen, Roberto Berlino, Carol, Elena Miró. Esta temporada, enamórate en los 8 días de oro del Corte Inglés con descuentos solo para ti. Era
para mí. Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Sanitas te abrimos las puertas de la Clínica Universidad de Navarra para que disfrutes de más profesionales médicos, más ventajas y, lo más importante, más salud. Si eres de Sanitas, puedes disfrutar tanto en Pamplona como en Madrid de uno de los hospitales más prestigiosos de España. Infórmate en el 901-600-600 o en sanitas.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
6:49 en España, 4 de cada 10 familias tiene una mascota en casa. Los expertos recomiendan que se las vacune y que se cuide la salud de esos animales. Carmela Vallén.
Vacunar a los animales domésticos es salud para ellos y para el conjunto de la familia, todo porque hay hasta 200 enfermedades potencialmente transmisibles entre animales y hombres. Las más graves, la leptospirosis y la rabia, frente a la que los expertos recomiendan una vacuna anual. Federica Burjo es veterinaria.
Un animal bien vacunado no es un riesgo para nadie, ni para él ni para quien conviva con él. Así como hay que proteger a través de la vacunación en los niños, hablamos de vacunación de colectivo, pues con los animales pasa lo mismo.
Pero si para los niños hay calendarios vacunales fijos, en el caso de las mascotas hay unas recomendaciones generales que los veterinarios adaptan después a cada animal en función de sus riesgos y de los de su entorno.
Gran polémica en Alemania. Una obra de teatro basada en Adolf Hitler regala entradas a quienes lleven una esvástica. La obra se estrenará este viernes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del dictador. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La obra lleva por título Mi lucha, el mismo que Hitler puso al libro que escribió en prisión y que terminó convertido en la Biblia del nazismo. Y sobre todo ha causado escalofríos esta provocadora propuesta que aparece en su página web. La representación comienza desde la venta de entradas, dice. Los espectadores pueden optar por la tradicional compra en taquilla, con la que les ofrecemos una estrella de David que pueden mostrar en la sala como signo de solidaridad con las víctimas de los nacionalsocialistas, y también tienen la posibilidad de acceder gratis al teatro, para lo que deben acudir con un símbolo de la cruz gamada que mostrarán a la entrada y deberán entregar a la salida de la sala. El director de la obra, Serdar Somuncu, nacido en Estambul, es un escritor, dramaturgo y humorista de larga trayectoria en los teatros europeos y en los medios de comunicación alemanes. A menudo se ha ocupado desde el humor del nazismo. Su intención es demostrarlo fácilmente que se puede corromper a los seres humanos utilizando sus propios intereses y conveniencias, pero las asociaciones judías alemanas no le ven la gracia y les molesta especialmente la fecha elegida para el estreno de la obra, viernes 20 de abril, el cumpleaños de Hitler.
En nuestros apuntes culturales, la artista Dora García recoge una selección de sus trabajos desde finales de la década de los 90 hasta la actualidad en la exposición Segunda Vez, que estará hasta el próximo 3 de septiembre en el Museo Reina Sofía. Es una ambiciosa exposición sobre las conexiones entre el arte, la política y el psicoanálisis. Ramón García Pellegrín.
La exposición Segunda Vez toma su nombre de un relato de Julio Cortázar y explora los límites entre la ficción y la realidad a través del vídeo, las instalaciones y las performances, como cuenta COPE el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Biel.
La performance es básica en la exposición, y es una performance en la cual el público no siempre interactúa.
Para Borja Villel, la muestra tiene muchos niveles y es transgresora.
es transgresora en lo artístico, y como lo artístico está imbricado en lo social, es también transgresora, obviamente, en lo social. Es una exposición que tiene muchos niveles. Se puede percibir, digamos, con toda una serie de referencias literarias, pero no necesariamente. Hay un aspecto también lúdico.
Hasta el 3 de septiembre, Dora García en el Museo Reina Sofía.
Y Daniel Bianco vuelve a sacar el género lírico del Teatro de la Zarzuela y de su público habitual. En el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid se representa Masterchef, así con Z, un espectáculo creado por Enrique Viana que conjuga alimentación sana y romanzas. Sefi García.
Buenos consejos sobre salud y buena música pensada para chavales entre 6 y 12 años. Masterchef acerca la música de Chueca, Sorozábal, Moreno, Torralba o Fernández Caballero a los más jóvenes en este espectáculo firmado por Enrique Viana, que con la excusa del famoso concurso de televisión crea personajes para ayudar a los más pequeños a comer sano, todo bajo la atenta supervisión de la despistada maestra Doña Salud.
Primero que a los niños les enseña a comer y después un poco que les enseña a ser felices. ¿Y cómo? Pues a través de la música, pues a través de la comida. Los jueces estos que salen en el Masterchef son, en este caso, el estudio, el deporte y la amistad, y los frutos secos dan continuamente consejos.
Funciones escolares hasta el viernes y un concierto familiar el sábado a las 6 de la tarde nos llevan a una merienda campestre sazonada con un elenco de lujo y la orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por Carlos Chamorro. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now, 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 now.
Ya tenemos polémica o cierta curiosidad con el vídeo musical de la FIFA para el Mundial de Fútbol Rusia 2018 que protagoniza el cantante Jason Derulo. En el vídeo ondean las banderas de los países que participan en el Mundial, pero resulta que la de Canarias aparece más veces que la española. Además, se ve la de Estados Unidos a pesar de que su selección no se ha clasificado. Un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Herrera y Cope. Estar informado.
Más Madrid.